dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in their hair, while the shouting men just sit away.
Y vamos ya con, sí, nuestro programa número 54 de La Otra Cara del Deporte, Kirolaren Beste Aldea, de la mano de ASFEDEBI, la Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, para acercarnos siempre a nuestras federaciones o actividades que realizan nuestras federaciones. En este caso, vamos a hablar de senderismo en Vizcaya y concretamente, bueno, en algunos aspectos un poco más seguro, que profundizaremos, pero en la Escuela de Formación Olalde. Y para ello hablamos con el vocal de senderos de la Federación de Montaña de Vizcaya, con Arkaitz Vidal. Arkaitz, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Muy buenas, Arratsaldeon. Pues nada, aquí estamos a hablar un poco y a dar un poco de información.
Sí, porque seguramente somos muchos, ¿no?, los que, permíteme la expresión, los que nos echamos al monte de vez en cuando, pero cuando tienes orden y concierto es mucho mejor, ¿no? Y se puede crecer y se puede uno desarrollar en los senderos. Bueno, para hablar de senderismo, primero, ¿de qué estamos hablando de senderismo cuando yo te pregunto, oye, ¿qué es el senderismo en Vizcaya?
Senderismo es lo que acabas de decirte ahora, es salir a andar al monte y a ser posible por senderos homologados. Uh-huh. Senderos homologados que estamos muy acostumbrados a ver y que mucha gente pues desconoce. Las famosas rayitas rojas y blancas, las amarillas y blancas, y en algunos casos las verdes y blancas, que aquí no son tan dadas, pero bueno, lo que más conocemos es la roja, blanca y amarilla y blanca, que nos indican senderos GR, la roja y blanca, y senderos PR, que son senderos de pequeño recorrido, que son la amarilla y blanca.
Hablamos de pequeños y grandes.
Sí, básicamente sí. Y luego están los de la verde, que son senderos locales, que se llaman, que son senderos de, creo que era menos de, si no ha cambiado la legislación, menos de 10 kilómetros.
Bueno.
Entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues lo que dices tú, nos echamos al monte, yo el primero, que yo hay veces que llego a casa y con todo el tema del trabajo, la conciliación familiar, hacer las compras, lo otro, tienes tus 45 minutos y dices, ni sendero ni leches. Me tiro a donde pille y según salga, o voy para la izquierda o para la derecha.
Sí, pero lo bueno es tener esas referencias, ¿no?
Sí, eso es. Lo bueno es también de vez en cuando, o sea, esto está bien, de vez en cuando no hay que planificarse. Yo soy mucho de planificar, soy muy, muy planificador, pero también de vez en cuando hay que dejar un poco libre la mente y salir a disfrutar sin ninguna prisa y sin ninguna planificación. Entonces, por eso era un poco el tema de que comentábamos de la escuela de Olalde, que gestiona la federación, para hacer este tipo de planificaciones, lo que estamos comentando.
Sí, coméntame que es, porque leo a través también de la página web de la propia federación y demás, que la Federación Vizcaína de Montaña tiene en Ubidea la escuela de formación Olalde, con una capacidad para 16 personas y que puede ser utilizada tanto por clubes de montaña o personas federadas.
Eso es. Mínimo tiene que haber una persona federada, que es la que se va a encargar de hacer la reserva, o lo pueden organizar clubes, incluso el resto de federaciones territoriales. Es decir, es escuela de formación Olalde, pero es albergue Olalde. Estamos muy habituados dentro de la federación a conocer el refugio del Gorbea. El refugio del Gorbea, que también se gestiona por la Federación Vizcaína, y a partir de ahí ya desconocemos el resto. Entonces, yo desde que estoy aquí, una cosa que me ha llamado la atención es que ni yo lo conocía y llevo federado más de 20 años. O sea, por eso te digo que es una cosa que me haya chocado mucho la atención y que es un sitio al que llegamos a pie de puerta, vamos a decir, con el vehículo, con nuestro coche o con el transporte público o como queramos acudir. Sí que es cierto que está en Ubidea, que bueno, no está muy céntrico, pero eso también le da ese aliciente de desconexión.
Que es precisamente el objetivo muchas veces, ¿no?
Eso es. Muchas veces el objetivo es ese. Yo, de hecho, para este año, ya te digo que yo ahora tengo dos niñas de 6 y de 8 años y hacemos un montón de actividades con sus amigos, sobre todo, porque cuando hay muchos niños da igual andar 8 kilómetros que 15. No pasa nada. Pero cuando vamos solos, estamos con el famoso ya llegamos, ¿cuánto falta? Entonces, por eso te digo que al final, y me ha llamado mucho la atención que esté el albergue de Olalde con 16 plazas de capacidad, joder, para esa primera vez que muchas veces tenemos miedo a que nuestros hijos vayan a un campamento o lo que sea, pues, joder, si estamos federados en montaña y sabemos buscar un poco de información, además en la zona de Ubidea tenemos un montón de senderos, de pequeño recorrido también. Podemos coger tramos, podemos ir a escalar, podemos perdernos por los bosques de característicos de la zona. O sea, podemos hacer mil cosas. Sí. Y todo en un entorno natural y fuera de las zonas urbanas.
Sí. Además, se me comentas que también el deporte escolar, ¿no? Pues que yo siempre...
Sí, eso es.
Todos conocemos eso a alguien, ¿no? Hombre, se han pasado en la noche pues mirando las estrellas y tal. ¿Y dónde? Pues mira... Y claro, a través del deporte escolar también se puede, independientemente también de la escuela de Vizcaína de Montaña, vamos, hay muchas opciones.
O que tiene un club de montaña, por ejemplo, organizado una salida en esa zona y dice, joder, pues en vez de salir al día siguiente y pegarnos el madrugón, pues vamos, imagínate, la salida es el sábado, nos vamos el viernes por la tarde, nos quedamos allí, nos llevamos el saco de dormir, puedes llevar incluso la cena, tiene una cocina equipada perfectamente para poder cocinar o llevar comida precocinada o preparada para calentar o para lo que sea, utilizamos los servicios y al día siguiente, pues en vez de levantarnos a las 5 de la mañana, nos levantamos a las 7 tranquilamente, desayunamos y empezamos la actividad. Y el cuerpo está más descansado porque el día anterior yo, por experiencia, como tengo que andar gestionando un montón de material... siempre ando que duermo poco y me meto a la cama dándole las 16 vueltas a todo el listado ese mental que tenemos en la cabeza con se me olvidará algo, habré metido el botellín, la crema de sol, las gafas de la niña o he metido... Entonces, por eso te digo que me parece que es una opción y más ahora que venimos de una pospandemia en la que se ha puesto muy de moda, de hecho se ha visto en el nivel de federados y de federadas, que ha incrementado durante estos años, ahora se está estabilizando un poco más, pero se ha visto que las actividades al aire libre están de moda, por así decirlo.
Y en este sentido, el albergue, estaba yo mirando los precios, es decir, precio, entiendo que es prácticamente una reserva para poner un poco de dinero, porque son 10 euros por persona adulta, ¿no? Y sí, por día de estancia, vamos, es que prácticamente...
A ver, el tema de la reserva, ya ves, sí, viene aquí, son 10 euros para los adultos y 5 euros para los menores, vamos. Que no lo encuentras en ningún lado. Como diría que me lo quitan de las manos. Sí. Debería de ser así, pero es que la realidad no lo es.
Entiendo que más que nada es por garantizar que vas a ir, ¿no? Por otra cosa, ¿no?
Sí, pues, y luego aparte, ahí, cada vez que se realiza una actividad o que está reservado, pasa una persona que se dedica a limpiarlo y a dejarlo operativo para la siguiente reserva que haya. Evidentemente, eso tiene un coste y al final hay que subvencionarlo, por así decirlo.
Todos nuestros programas de Asfedibi van en podcast y digo rápido, porque luego tendremos debajo en la ficha, si escuchas en iVoox o la página web de radiopopular.com, que la forma de acercarte para poder reservar el albergue. Digo el teléfono rápido, ya sé que en radio es muy difícil, 944-431-7734. Y el email info@bmf-fvm.org, pero lo digo, tendréis en la parte de abajo, si escucháis en formato podcast, toda la información. Y si no, es muy fácil, entréis en la página web de la Federación de Vizcaya de Montaña y ahí lo tenéis todo,
sí,
con la forma de darte de alta, reservar el día, etcétera, etcétera. Porque,
eso
bueno,
es
más, más complicado, por decirlo así, hablado es difícil, sí, pero seguro que lo encuentran.
La verdad que sí. Y bueno, pues eso, la información está toda en la página web. A ver si de aquí a un par de meses o tres también, por mi parte, yo me he comprometido a hacer, pues eso, sacar alguna foto más para que haya más información gráfica, porque al final la información que se dispone en formato texto, pues es la que es y tampoco hay mucha sustancia que sacarle. Pero bueno, hacer un pequeño vídeo, luego también podemos mirar en la página de Uvidea, pues los senderos que tenemos por al lado, pues ya enlazando un poco el albergue con el senderismo. Yo, de hecho, he estado haciendo senderismo en esa zona, que he estado haciendo los Hayedos de Iluncho con mis hijas, que vamos, es una maravilla. Y yo no sabía que estaba el albergue de Olalde, o sea, para que te hagas una idea. Entonces, por eso es una de las cosas que quería fomentar y de las que había hablado en la federación con el resto de vocalías, con el presidente y demás, con toda la junta que estamos. Y, joder, pues una de las cosas era pues venir aquí y hablar un poco para que la gente también tenga esa información y que no se quede, vamos a decir, pública, pero oculta en una página web.
Sí, solo para un pequeño grupo de afortunados que han podido disfrutarlo.
Sí. Eso es. Sí. Yo sí sé que compañeros de la vocalía de carreras por montaña han organizado cursos y eventos y sé que han quedado. Y ya te digo, yo mi idea es quedar con mis hijos y sus padres y madres y pasar un fin de semana allí. Y eso que lo tengo a 45 minutos de casa. Pero es que me parece una cosa, sobre todo enfocado al tema infantil, al tema de hacer actividades al aire libre, al tema de que los clubes puedan organizar sus salidas, pues en vez de organizarla de día, pues hacer, yo qué sé, la salida de que se suele hacer de final de año o de final de curso escolar, pues que está esto ahí, que sí que se usa, pero que desde la federación creemos que no se usa todo lo que se debería o todo lo que creemos que se debería usar. O sea, tendría que haber lista de espera y la realidad es que no la hay. Pues... No la hay. Entonces, pues bueno, una de las cosas era venir aquí, hablar de ello, informar a la gente, que sepan que está toda la información en la página web de la federación, que aún así llamando se les va a atender perfectamente y se les va a explicar, y que, joder, podemos pasar un fin de semana en un hotel...
rural,
en un entorno rural sin igual, por 10 euros la noche. O sea, es que, vamos...
Sí. Y enlazando, como decías antes, con el senderismo, que yo le venía preguntando, así de claro te lo digo, a un compi, oye, esto de la Liga de Senderismo de Vizcaya, me iba explicando, hombre, pues está súper bien, porque es una forma de, casi, entre comillas, obligarte a hacer algunas rutas, que seguramente las haces de forma individual, pero que cuando ya tienes todo organizado dices, es mucho más sencillo. A pesar de que a veces dices, algunos recorridos se me pasan un poco de largos, etcétera, etcétera. Pero claro, es que en este sentido, la Liga de Senderismo de Vizcaya, estamos hablando ya de la sexta edición y podemos decir que está totalmente arraigada, digo, por el entorno de la gente que conozco yo, está muy arraigada.
Hombre, arraigada, sí que está arraigada. De hecho, el año pasado la Liga de Senderismo de Vizcaya está enclavada dentro de la Liga Ibérica de Senderismo, o sea, a nivel estatal. Y el año pasado, la verdad que a nivel estatal, no Vizcaya, no, o sea, la Federación Vizcaína no aparece, aparece la Federación Vasca, que es la competencia que tiene en este aspecto. Entonces, el año pasado, en un ranking que hay, no hay, o sea, no hay una clasificación ni nada, aunque sí que se hace en un ranking de participación, de número de pruebas y demás. La Federación Vizcaína de Montaña ha puesto a la Federación Vasca en el número uno, pero tanto en participación como en número de pruebas, en todo. O sea, te quiero decir que está arraigada, pero es que está arraigada y tiene ya un caché. O sea, no sé si me explico. O sea, sí. Yo me pilla de nuevo este tema de la liga, sí que la había oído, lo he visto mientras he estado en otros lados, pero no me tocaba a mí de primeras, porque yo llevo en la boca el día poco tiempo. Pero, joder, que el trabajo que se realiza por detrás, tanto por las personas de la federación, que son los técnicos de senderos, pero sobre todo por los clubes que organizan las etapas, las marchas y las jornadas, o sea, es un trabajazo que la recompensa la han tenido el año pasado en este aspecto y espero que este año sigan igual y vayamos a un futuro pues también que se siga sumando. Es que... Sí que me gustaría hacer un llamamiento, perdona que te corte, a los clubes, porque... Casi siempre están el 90% de los clubes de la Liga de Senderismo son los mismos desde el principio. No es que haya que hacer una renovación, porque la verdad que se les agradece que sigan ahí desde el principio con todo lo que ello conlleva, pero sí que es cierto que de vez en cuando el resto de clubes que están ahí a medias o que tienen dudas, joder, que no se queden con esa duda, que nos consulten y pues eso, igual hay que mirar cómo echar una mano o hablar con otros clubes para poder organizar alguna salida y que no sean siempre los mismos clubes, que haya una pequeña rotación, que haya, vamos a decir, clubes como para poder hacer unas rotaciones, que no tengamos que estar llorando a los de todos los años, pues por favor, que hay algunos que andan ahí ya que bueno, que quieren un poco de relevo también y se les entiende, se les entiende, sí, pero sí. Bueno.
Arrancó la liga, la sexta liga de senderismo de Vizcaya el pasado 19 de marzo, en Munguía, más de 300, alrededor de 300, ¿no?, senderistas.
Sí, ese es el número que se baraja, sí.
Es que es tremendo. Y ya tenemos aquí, a la vuelta de la esquina, literalmente, el 23 de abril en Sopela, para recorrer parte del GR-280 y el 123. Me decía mi compi, dices que hay algunos que se me hacen un poco cortos, otros un poco largos, y sobre todo, más que lo de alto y o sea, lo de la longitud del recorrido, a la distancia, yo que también he tratado de hacer algo, sobre todo en las subidas y bajadas. A mí me matáis, cuando dices, no, así es poco. Y dices, bueno, ya, pero el desnivel que vamos cogiendo de arriba y de abajo, y algunos que tela,
Bueno, sí, a ver, no vivimos en Castilla y León, por así decirte, lo que es medio plano. Pero ya sabemos dónde estamos. Entonces, por eso nos vamos. El senderismo y la montaña vasca se caracteriza por eso, por tener montañas, no altillos. Entonces, a ver, dentro de lo que es las etapas, bueno, dentro de lo que es el senderismo, hay una escala que se llama MIDE, que te evalúa en función de los desniveles, las longitudes y distancias y demás, te hace una evaluación de lo que puede llegar a ser, según unos criterios preestablecidos que aplican a todos los senderos, la dificultad de la ruta. Entonces, pues más o menos lo que ya ves que en el listado de las rutas, la que más tiene 19 kilómetros. Son rutas para poder hacer en una mañana, andando tranquilamente, pues eso, a un paso, a ver, sin dormirnos, porque al final hay gente que está ahí de voluntaria y demás y también tiene casa a la hora de volver. Entonces, por eso, sin dormirnos, lo que se trata de hacer es un recorrido que sea lo más asequible para todo el mundo, que tenga un poco de todo, que tenga algunas subiditas un poco así, para la gente que pide un poco más, le pide un poco más el cuerpo, pero que tampoco sea una machacada para toda esa gente que realmente se ha iniciado en el senderismo, lo que comentábamos antes, que se ha lanzado al monte a hacer senderismo, y resulta que se encuentra con una liga de senderos que dijo, pues mira, este año voy a hacer la liga de senderos, porque al final de año también en la del 19 de marzo se han dado los diplomas de la gente que cumplió los requisitos en la liga de senderismo 2022 para poder ser finalista, que es terminar, no sé si eran seis etapas o siete. Ahora mismo no me acuerdo bien del número, porque este año andábamos a vueltas para ver si lo cambiábamos o si no. Y bueno, por eso te digo que al final lo que conlleva la liga de senderismo también es que te obliga a no salir siempre por el mismo sitio. Te obliga a moverte un poco, conocer gente sobre todo, y luego conocer rincones de nuestro territorio que quizá de alguna otra manera no los conoceríamos y que en un momento dado nos puede llevar a planificar después, no salir a largo, planificar después con más gente y darles a ver ese tipo de rincones que te han llamado la atención o que te han gustado para poder disfrutarlos con pues, gente más de tu entorno, cuadrillas de amigos o gente del club o no sé, o visitas que te puedan venir de fuera, por ejemplo.
Sí, exactamente. Y además con una app, ¿no? Con
Eso
información,
es.
más que la verdad que esto del siglo XXI en ese sentido sí que viene muy bien, ¿no? Para localizar, etcétera. Y te quería hacer una pregunta.
Sí,
Federarse.
dime.
Federarse.
Federarse.
Siempre tenemos la duda, ¿no? Si yo voy 4 o 5 veces a hacer senderismo o hacer un poco de montaña al año. ¿Por qué? Explícame por qué tengo que federarme.
Pues mira, recientemente hemos publicado en la página web 10 motivos por qué federarse. O sea, es como un panfleto. ¿Y por qué federarse? Pues mira, te voy a poner una cosa. Yo este año, mis hijas llevan 2 años yendo al club de esquí. Este año he sacado el suplemento de esquí en la federación. No lo había sacado antes, pues por lo que dices tú, voy una vez a la semana y tampoco lo veo necesario. Este año mi hija tenía un problema con la rodilla y ha dado la casualidad de que había sacado el seguro y le están haciendo el tratamiento. Gracias a estar federada no me está suponiendo ningún gasto a mí por haberme gastado un poco más de dinero. Entonces, el hecho de federarse tiene un seguro. O sea, tienes una federación que está detrás para echarte una mano. Ahora mismo no sé. No te puedo decir
No,
los 10 motivos. Es que quiero
sí,
hacer.
pero sobre
Sí
todo
que
ese,
lo había
¿no?
visto en la publicación.
Sí. No, y luego
Y
tener
la verdad.
contacto directo, entiendo, ¿no? Pues la federación nos enviaría, te envía información si estás federado. Cualquier
Eso es.
consulta, en los precios especiales, por lo que veo también, incluso para el albergue,
Para las
¿no?
formaciones, eso es.
Sí.
Sí, para el albergue y también para la escuela de alta montaña, para todos los cursos que se organizan.
Bueno, pues.
Y aparte te acredita como deportista en las disciplinas para las que está la federación, vamos a decir, homologada o las competencias que tiene, tú eres deportista de esas competencias. Entonces, en un momento dado, puedes acudir a eventos con tu seguro, porque en muchos sitios también te cobran, si no estás federado o lo que sea, te cobran un seguro adicional, lo que dices tú, el descuento ese.
Pues ni más ni
Entonces,
menos.
pues
Así
bueno.
que yo estoy convencido, ¿eh? O sea, vamos
Y
a tratar.
aparte es como tu, vamos a decir, tu tarjeta sanitaria deportiva. O sea, si te ocurre algo que es para muchas de las cosas que lo que está, pues al final tienes un seguro y una asistencia sanitaria que no es la, vamos a decir, la básica, la seguridad social. O sea, es algo que va un poco más allá.
Perfecto. Pues
tienes más cosas para hacer.
Seguro. Arcaich Vidal, no sé si me queda alguna cosa, si no, voy a recordar la forma de ponernos en contacto con la federación sobre todo. No sé si me queda alguna cosa en el tintero.
A mí me queda una.
Vamos.
Me queda una, pues eso, hemos hablado que ha empezado el 19 de marzo la Liga de Senderismo. Hemos hablado que a la vuelta de la esquina tenemos la de Sopelana, sí, que organizan el Unarricolanda, y ya os digo, es el 23 de abril. Entonces, pues esperamos que la gente se anime, que el tiempo nos respete también, sí. Aunque bueno, ya sabéis que aquí somos muy dados a comprar buen material y luego no utilizarlo. Así que esas chaquetas de Gore-Tex, si está lloviendo, hay que sacarlas a remojar.
¿Sabes lo que siempre he echado, la primera de novato de senderismo, es el calzado?
El calzado depende para lo que sea. Yo soy muy magnético con el calzado.
Sí. Yo, de contarte charcos y decir, con las zapatillas por ahí no paso, y no, hay que llevar otro material.
Bueno, eso ya depende de cómo esté el día. Eso es como cuando vamos a salir por la mañana y has mirado en internet que no daban agua, pero no has mirado por la ventana y resulta que está lloviendo y te pillas sin paraguas. Hay que mirar por la ventana y salir a la calle.
Bueno, pues ese es lo más importante. Arcaich Vidal, vocal de Senderos de la Federación de Montaña de Vizcaya. Muchas gracias por estos minutos y recordamos, debajo lo vais a tener en formato podcast en nuestra casa, la Casa del Deporte de Vizcaya, Martín Barúa, en un Picaza número 27, cuarta planta. El teléfono para la Federación de Montañismo es 94443 1734, y el email lo tenéis debajo, ¿vale? Horario de lunes, vale, de 3 de la tarde hasta las 6, martes, miércoles y jueves de 3 de la tarde hasta las 9 de la noche para coger toda la información, y seguro que os atienden rápidamente para que estéis, pues eso, lo que he dicho antes, para echaros un poco al monte, que a veces nos viene muy bien.
Eso es, hay que echarse al monte, sí.
Arcaich, es que ricasco.
Pues nada, gracias a vosotros. Es que ricasco.